Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, todo por aquí.
¿Cómo te va?
Muy bien, la verdad que muy contento.
Jugando, ¿no? En esa segunda federación, ese equipo histórico del fútbol español como es el Real Unión de Irún, en uno de los estadios yo creo que con más historia y en uno de los clubes con más historia de nuestro país y no sé si todavía mirando de reojo un poquito a Málaga de vez en cuando.
Sí, bueno, siempre me gusta estar al tanto, ¿no? De lo que hacen mis compañeros y nada, siguiendo un poco desde la distancia.
Oye, teníamos pendiente una conversación, yo creo que hoy lo hacemos aquí en Radio Marca Málaga, pero en nombre un poco del malaguismo, después de aquella carta de despedida, ¿no? Después de ese adiós que tuviste el 28 de julio, ha llovido un poquito ya y más en este invierno que está siendo bastante productivo en cuanto a agua se refiere, porque tocaste mucho el corazón del malaguismo. Quizás lo que no conseguiste hacer sobre el césped lo conseguiste hacer con palabras, quizás también demostrando que a pesar de que en cuanto a minutos no había sido muy importante, sí que para ti, Málaga, y para el vestuario y en general, sí que había sido importante tu presencia, tanto por un lado como por otro. Yo recuerdo, por ejemplo, referencias incluso en la carta a la Divina Pastora. Eso es de alguien que en 2 años ha mamado mucho Málaga.
Sí, bueno, como ya decía en la carta, yo creo que, bueno, efectivamente en lo deportivo no salió todo como esperaba, pero bueno, quería mostrar, ¿no?, un poco al malaguismo y a la afición, pues de que a pesar de que hay veces que las cosas deportivamente no salgan, eso no quiere decir que el jugador no esté implicado al 100% con lo que es el equipo, con lo que es la ciudad y que, bueno, que en ese caso, en mi caso, pues bueno, lo di todo por intentar hacer lo mejor posible, lo di todo por intentar pues llegar a triunfar allí, no pudo ser, pero bueno, por lo menos que me fui contento por haberlo dado todo de mi parte y que bueno, que una pena que no pudiese ser, pero que había intentado todo de mi parte.
¿Cómo fue un poco esa lucha? Porque decías en la carta, no pudo ser, no he sido capaz, he vivido la cara cruel del fútbol, esa gran desconocida, la que no se ve por la tele, esa lucha continua contra el síndrome del impostor. ¿Cómo fue un poco esa lucha, Luca?
Sí, bueno, al final sí que es verdad que igual desde la perspectiva del aficionado, la vida del futbolista, aunque no juegue, ¿no?, es sencilla, porque al final no dejamos de ser unos privilegiados que vivimos de lo que más nos gusta, y además pues tenemos la oportunidad de a esos niveles pues vivir bastante bien, y parece que al final el jugador cuando no juega pues no le importa nada, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. En mi caso, pues mi mayor objetivo, ¿no?, mi mayor lo que más buscaba era ser útil, ¿no? Ser útil para el equipo, ser útil para mis compañeros, poder demostrar en el campo pues todo mi potencial y al final pues cuando no puedes hacerlo, ¿no? Pues porque no disputas los minutos que te gustaría, pues porque cuando lo haces tampoco eres capaz, ¿no?, de sacar pues el nivel que tienes, pues mentalmente el jugador es muy difícil, ¿no?, de mantener la confianza, mantener el nivel mental necesario para poder desarrollar tu mejor fútbol. Y en mi caso, pues seguramente en fases de la temporada pues puede sufrir, ¿no?, de esa falta de confianza, de esa sensación, ¿no?, de que no estaba dando mi nivel y al final pues es algo con lo que se sufre mucho, con lo que el futbolista tiene que lidiar todos los días y bueno, que cada vez se está hablando más, ¿no?, se está hablando un poco más de ello, pero bueno, creo que está bien, ¿no?, que la gente, el aficionado sepa que aunque parece que el jugador pues tiene una vida fácil, pues al final el no poder disputar, el no poder sacar todo tu nivel, pues no deja de ser frustrante, ¿no?, para cualquier jugador.
Claro, además es una especie de bucle, ¿no? Porque no solo de la afición, pero vamos a ser sinceros. Tú te estás sincerando, pues también los medios de comunicación también no vemos todo. Y aunque estemos ahí un poco más cerca quizás que los aficionados de la información y sepamos cosas que no saben los aficionados, seguimos sin estar en todas las horas, en todos los días de convivencia. Y te decía que puede ser un poco un bucle duro porque a ese bucle del síndrome del impostor que tú mencionabas y que tiene uno mismo por dentro, también está el bucle de las críticas externas, la de los medios de comunicación cuando Lucas Sangalí, por ejemplo, sale y no cuaja un buen partido, o las que puedan venir de la grada cuando Lucas Sangalí falla dos pases y hay un run run en los asientos del estadio, ¿no? Eso tampoco ayuda.
Sí, bueno, está claro, y encima en una ciudad como Málaga, ¿no? Que al final, pues, la gente siente muchísimo el escudo y hay muchísima afición, pues tiene su parte positiva, pero también tiene, evidentemente, su parte negativa, pues cuando las cosas no salen bien, sí que hay más presión, ¿no? Por ese lado. Pero bueno, yo sí que es verdad que, por suerte, el tema externo sí que lo suelo controlar bastante bien, sí que suelo hacer bastante, digamos, poco caso, ¿no? Me suelo centrar bastante poco en lo que opinen desde fuera, pero sí que igual me costó más lo que venía de dentro, ¿no? El pensar yo mismo, ¿no? El no ser capaz de igual gestionar bien esas malas sensaciones, ¿no? Tanto cuando entrenaba, cuando jugaba. Entonces, bueno, por esa parte yo es la parte que más me costó, pero bueno, así que es verdad que bueno, que en una ciudad como Málaga, pues todo lo externo pues siempre cobra más importancia y es hay que saber gestionarlo de la mejor manera.
¿Cómo es esa voz interna, Luca? Porque a lo mejor hay futbolistas, compañeros, este año mismo, ¿no? Dani Sánchez, no sé si lo sabes, pero expuso, ¿no? Que él también había pasado por algo parecido en la primera parte de la competición, sin mucho protagonismo, sin jugar mucho, y él habló de pérdida de alegría, de pérdida de ganas, de que lo había pasado mal en el apartado mental. ¿Cómo es un poco ese proceso para aquel que lo pueda estar pasando y lo identifica ahora en tu palabra, o simplemente para que nos pongamos un poco en tu piel? No sé si es una voz que te dice no vas a conseguir dar ese pase, no vas a conseguir llegar a ese balón, no sé si era algo que te ocurría por las mañanas antes de ir a entrenar o incluso te podía pasar durante un partido. ¿Cómo es ese proceso?
Sí, bueno, los que saben de esto creo que le llaman el saboteador, ¿no? Que es un poco esa voz interna que cuando cometes un error o cuando no estás, digamos, no te sientes cómodo, pues te va mandando esos mensajes negativos constantemente, ¿no? Cuando pues eso, cuando no estás dando el mejor nivel y cada vez te vas haciendo más pequeño, te intentas, pues, digamos, esconder, ¿no? Pierdes esa confianza y bueno, sí que son momentos en los que hay que saber que lo importante no es lo que la acción que está por venir y nunca la acción pasada, que hay que, pues eso, dejar atrás todo lo malo que acaba de pasar y centrarse en cómo puede ser tu mejor actitud de cara a la próxima acción y bueno, intentar que no escuchar, ¿no?, esa voz interna que te intenta todo el rato, pues hacer pequeñito e intentar, pues en la siguiente acción, ¿no?, coger esa confianza, intentar, pues, dar ese paso adelante y ir a por ella y a partir de ahí, pues, volver a ganar la confianza, que es lo que al final el fútbol se ve, ¿no?, que es un estado de ánimo, que la confianza es muy, muy importante y que cuando las cosas van bien, eso hace que las cosas sigan saliendo bien y, por el contrario, como has dicho tú antes, cuando entras en un bucle negativo, pues, parece que todo, ¿no?, se retroalimenta para que vaya mal y bueno, hay que ser eso, fuerte mentalmente, saber las cosas que puedes controlar y sobre todo centrarse en la siguiente acción y olvidar la que acaba de pasar, porque no sirve de nada, ¿no? Estar pensando en la que acaba de pasar y hacerte pequeño por eso.
Y eso que, Luca, tu carrera, yo creo que si algo te puede marcar a ti como jugador es el haber sabido superar baches, ¿no? Otros, a lo mejor, con ese historial médico que, por desgracia, te ha tocado vivir, el tema del ictus en 2018, con la lesión complicada de rodilla en 2020, habría tirado la toalla. O sea, seguramente habrá muchas carreras de jugadores que se hayan truncado por situaciones parecidas a la tuya. Sin embargo, tú, yo creo que en eso tienes un pequeño máster.
Sí, bueno, al final un poco la experiencia, ¿no?, de tener una carrera que no ha sido muy muy ortodoxa, ¿no?, sobre todo marcada por diferentes acontecimientos que te hacen parar y volver a tener que empezar de nuevo, pues sí que me ayudó, ¿no?, sobre todo para la situación que viví el año pasado y el año anterior, pues de que en esos momentos no dejé no tiré la toalla en ningún momento, seguí, pues eso, yendo a entrenar con alegría, con ilusión, con la tranquilidad de estar haciendo todo lo que había de mi parte y por esa parte pues me ayuda mucho, ¿no?, a poder gestionar la situación así. Y sí que es verdad que pues no tuve al final la oportunidad, ¿no?, no tuve la capacidad de mostrar en el campo lo que podía, ¿no?, lo que me hubiese gustado demostrar, pero bueno, estoy muy contento pues cómo fue mi actitud durante todo el año, siempre dispuesto, ¿no? Siempre a la disposición del equipo, de poder ayudar en todo momento, en cualquier situación, y por esa parte, pues sí que la experiencia, ¿no? que había tenido pasada, pues me ayuda mucho, sobre todo a valorar lo que es el día a día, el poder entrenar, el poder estar con mis compañeros, el ser uno más y dar todo por el equipo.
Decías en aquella carta, voy triste, dolido, jodido por haber fracasado. Ahora que han pasado unos cuantos meses, ¿lo ves desde ese punto de vista o cuando pasa el tiempo vas castigándote un poco menos, por así decirlo?
Bueno, no siento que sea un castigo, eso es la realidad, es una descripción de la realidad. Al final mi objetivo era haber jugado en el Málaga muchos años, haber sido importante, haber pues poder desplegar ahí todo mi fútbol y no pudo ser. Entonces, por eso lo tildo de fracaso como una no consecución de mi objetivo, pero ni mucho menos lo veo como tampoco algo con lo que martirizarme, sino que bueno, es un hecho, ha sido así, pero bueno, por el resto que llevo en la carta también, que muy orgulloso y muy contento por haber sabido gestionar la situación y haber sido un profesional en todo momento y haber dado todo de mí para intentar estar al nivel. Así que por esa parte lo sigo viendo igual.
Vale. Quería, porque quizás después de esa carta hubo mucha gente que a lo mejor dijo, joder, pues he sido un poco injusto con Lucas Angálid. Viendo las respuestas cuando lo publicaste en tu Instagram, quitando la de los compañeros, que evidentemente estaba claro que iban a ir a una contigo y que creo que prácticamente la mayoría de ellos o los que están en este mundillo de las redes sociales te dieron ese abrazo que seguramente también te dieron en el vestuario, pero luego te pones a leer las respuestas de los aficionados y fue como que todo el mundo te entendió. Si había algo que perdonar, creo que te lo perdonaron y que te dejaron claro que, bueno, sin haber sido a lo mejor el mejor jugador de estos dos últimos años, pues también pusiste tu granito de arena para que el Málaga volviese a segunda división. Imagino que eso algo te reconfortó, ¿no? Por lo menos.
Sí, la verdad que fue una auténtica barbaridad, ¿no? Todo el aluvión de comentarios positivos que recibí, la verdad que es una pasada, como la gente pues enseguida, ¿no? comprende al final la situación y que sí que es verdad que seguramente, ¿no? durante la temporada pues habría recibido críticas, ¿no? tanto en redes sociales como por parte de los periodistas y demás, que bueno, que al final es parte de nuestro trabajo y por suerte pues no, ya te he dicho antes, ¿no? que no me centro demasiado en ello, pero bueno, sí que es verdad que tengo que reconocer que durante toda mi época en el Málaga, ¿no? durante mi estancia, tanto pues por la calle, en los entrenamientos que eran a puerta abierta, después de los partidos, toda la gente que me encontraba, siempre he recibido muchísimas muestras de cariño, ¿no? y de apoyo, y la verdad que es algo que es completamente agradecer, porque bueno, al final nosotros también vivimos un poco de esto, ¿no? de querer hacer lo mejor para el aficionado y recibir ese feedback siempre tan positivo de todos los malaguismos, pues la verdad que pues bueno, muy muy agradecido por ello y bueno, muestra de ello es al final en los comentarios que recibí en la carta que fueron una barbaridad.
Oye, tu Málaga ha cambiado un poquito, no solo porque han llegado caras nuevas, ya no está Sergio Pellicer, no sé si estás siguiendo un poco la temporada. Te llamamos estando quintos en la liga, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, la verdad que van como un tiro, así que muy bien, me alegro muchísimo.
No sé si cuando, por ejemplo, yo qué sé, echaron al míster, hablaste con él, le dijiste algo o te mantuviste un poco al margen.
No, bueno, con el míster no podía hablar, pero bueno, sí que he hablado sobre todo con Alfonso, ¿no? Es el que más comunicación tengo, y alguno más, Joaquín, Einar, y sí que es verdad que bueno, al principio de la temporada había una situación bastante complicada y han conseguido darle la vuelta a una espectacular y bueno, los últimos partidos, por lo que he podido ver, pues se nota, ¿no? que el equipo está a muy buen nivel, que está disfrutando sobre el campo y la verdad que bueno, que tiene muy buena pinta este Málaga.
Oye, a ti tampoco te va mal el Real Unión, ¿no? Líderes de vuestro grupo.
Sí, bueno, estamos ahora líderes en nuestro grupo. Justo pues después de Navidad, ¿no? Se nos puso una serie de resultados encadenados, pues se nos puso muy bien la temporada. Luego hemos tenido un pequeño bache, pero bueno, hemos conseguido reconducir la situación y nada, vamos ahí peleando por el ascenso directo y nada, va a ser complicado, sobre todo de aquí a final de temporada, pero intentaremos luchar por seguir ahí e intentar conseguir el ascenso directo.
Y en el apartado individual, mejor.
Sí. Sí, por lo menos, bueno, aquí estoy disputando de casi todos los minutos. Llevaba, desde el primer partido que jugué aquí, llevaba igual pues casi un año, ¿no? Sin disputar 90 minutos y la verdad que se echaba de menos, ¿no? Pero bueno, por suerte he podido entrar bien en el equipo y nada, disputar de muchos minutos, poder ayudar al equipo con mi participación y eso, muy contento por lo que estoy viviendo aquí. Además, bueno, cerca de casa, cerca de la familia, ahora que he sido padre también, pues que eso ayuda. Entonces,
Anda.
bueno, muy contento, la verdad.
¿Que mucho, hace mucho que fuiste padre o?
Bueno, en junio, justo en
En
junio,
junio.
en
Pero
verano.
no llegó a ser malagueño o malagueña, ¿o sí?
No, por 2 semanas, nació justo cuando
Uy.
teníamos vacaciones que estuve aquí, luego sí que estuvimos el mes que estuve allí entrenando en pretemporada, sí que estuvimos allí pasando el calor, pero nada, ya estamos de vuelta aquí.
Bueno, seguro que le hablarás bien de Málaga y será malaguista. El llamarte poco esta semana también es porque tenemos el partido ante la Real B. Y claro, ¿quién mejor que tú para hablarnos un poquito de los dos universos?
Sí, bueno, este año, ¿no? La Real Sociedad B vuelve a estar en segunda división y eso, toca este fin del partido contra el Málaga. Son, bueno, dos, como tú dices, ¿no? Dos universos totalmente distintos de fútbol, ¿no? Porque uno es un filial y al final, pues, su objetivo principal, ¿no? De un filial, pues, es nutrir jugadores al primer equipo, pero bueno, sí que es verdad que este año. Están compitiendo muy bien, están consiguiendo, ¿no? Pues de momento mantenerse ahí y bueno, será un partido seguramente muy muy complicado para el Málaga y bueno, yo creo que más complicado aún para la Real Sociedad B por cómo llega el Málaga.
Hombre, la verdad es que están en. Bueno, la Real está en buena dinámica, no está en una mala dinámica del todo, sobre todo en casa. Yo creo que es un equipo que está sacando los resultados, pero es verdad que ahora mismo el Málaga mete un poco de miedo a todo el mundo. Está por aquí Isma López, que también te quiere saludar y te quiere hacer alguna pregunta, Luca.
Hola Luca, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de que estés aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes, Isma.
Bueno, yo te quería preguntar, hablando de la Real Sociedad, casa que conoces a la perfección y casa que conoce a la perfección también Loren Juarros, el director deportivo del Málaga, que es quien te trae aquí también. Para que tengas esa etapa en Martiricos. Está en entredicho, ¿no? Su continuidad aquí en el Málaga Club de Fútbol. ¿Te merece alguna opinión este caso? ¿Crees que Loren Juarros sigue siendo el mejor director deportivo para que capitanee este proyecto de cantera del Málaga?
Pues me pillas aquí un poco en fuera de juego porque no, la verdad que no estoy enterado, ¿no? De la
Si
situación,
termina
de
contrato
lo que me comentas.
esta temporada.
Sí. Ah,
Termina
vale.
contrato en 2026 y bueno, de momento no está muy clara aquí su renovación.
Bueno, pues a ver, yo de Lorenzo solo puedo decir cosas buenas. Al final, ya lo dije cuando fuimos para allí, ¿no? Un poco los que nos llevó el primer año, que bueno, el modelo, ¿no? Que quería imponer Loren en el Málaga, yo creo que era lo mejor que se podía hacer, ¿no? Un poco un club con esa base muy, muy centrada en mejorar la cantera, ¿no? En trabajar, pues eso, desde el principio, desde la base, toda la estructura de club y a partir de esa estructura, de esa base de club, que un club como el Málaga, con una provincia en la que hay tanto nivel, tanto talento, pues se puede hacer de mucho nivel, pues con los fichajes externos, intentar dar ese salto de calidad, pero eso, siempre con ese modelo club basado en la cantera, un poco lo que hizo también en su etapa en la Real Sociedad y que también la ha ido a posteriori y bueno, no sé si en manos de quién está, ¿no? Pero yo creo que sería una buena noticia para el Málaga que siguiese, ya se está viendo esta temporada, ¿no? Que con esa base de jugadores de casa, de jugadores de mucho talento malagueños unido a la pues bueno, a esa gente que viene de fuera a aportar su granito de arena, con esa buena combinación se puede hacer un buen proyecto, ¿no? Sobre todo a largo plazo y yo creo que sería lo mejor para el Málaga. Pero bueno, eso no depende de mí en estos momentos, pero ya te digo, sería una buena noticia para el Málaga que Loren siguiese por allí.
Vamos, que Lucas Angali lo renovaría.
Vamos, sí, sin ninguna duda.
Ha quedado claro, yo creo en el alegato. Luca, me gustaría terminar, oye, recordando un buen momento tuyo en el Málaga, el momento en el que fuiste más feliz, por aquello de ponerle un punto final positivo y bonito a la entrevista.
En mi caso, pues, a ver, la verdad que la primera temporada, bueno, tuvimos muy buenos momentos, ¿no? Pero bueno, está claro que el momento del ascenso, pues, es algo que voy a recordar toda mi vida como uno de los pues, momentos más importantes, ¿no? En mi carrera deportiva y uno de los momentos más felices en mi vida. Dar pues, con la manera que se dio, y bueno, dar esa alegría, ¿no? A toda la afición que la había estado pasando tan mal durante tantos años y poder, pues, darles esa pedazo de alegría, pues, yo creo que es lo que me tengo que quedar, ¿no? También, pues, bueno, los primeros partidos que pude jugar allí, que la verdad que fueron unos partidos que me sentía muy, muy a gusto, muy cómodo en el equipo. Y pues eso, un poco la pena de no haber podido darle continuidad a eso, pero bueno, sí que recordar esos partidos como algo bonito y ya te digo, el ascenso que fue, pues eso, una locura.
Fue la leche, o sea, yo todavía cierro los ojos y recuerdo aquella pelota botandito ahí después de que la toque Roberto de cabeza. Sí. Cordero, que ya se lo he dicho yo, que le pega como le pega. El momento lo celebramos, pero
sí,
el disparo no era... El premio Puskás no era el gol. Pero, joder, no sé si la has recreado, la has visto muchas veces, otra vez ese gol. Yo te digo que no hay semana que al final no la acabe viendo por una cosa o por otra, ¿eh?
Sí, bueno, fue un momento histórico por cómo se da, ¿no? Porque ya se da por casi perdido, pero al final ese Málaga, ¿no? De aquel año, pues no daba nunca, ¿no? El partido por perdido y bueno, por suerte, pues estuvo ahí Antoñito que no sabe ni cómo la mete para adentro y por suerte, pues conseguimos el ascenso y nada, ya pues alegría, vamos, por todos lados.
Pues Lucas Sangali, muchísimas gracias por este ratito de radio en Radio Marca Málaga, por elegir de nuevo bueno, pues el micrófono rojo para volver un poquito al panorama del Málaga Club de Fútbol. Y sobre todo también gracias por demostrar que aunque uno no haya sido héroe sobre el césped, sí que puede dejar un buen recuerdo y en base a la sinceridad, pues transmitir lo que tú transmitiste al malaguismo, que yo creo que te hubiese perdonado de cualquier cosa después de haber leído esa carta. Así que cumpliste el objetivo. Gracias por no coger y poner un copy-pega de manual o mandárselo a tu agente de representación, que yo sé que es lo que se lleva en el mundillo, que tampoco es matar a nadie que lo haga así, pero creo que fue muy acertado por tu parte y que fíjate el recuerdo que dejaste. O sea, un recuerdo dentro de lo que cabe mucho mejor seguro que el que tú esperabas cuando empezaste a escribir esa carta, no tengo ninguna duda.
Sí, no, desde luego. La verdad que me alegro mucho de haber podido pues escribirlo, de que al final pues pudiese, ¿no? De dejar por escrito, ¿no? Ese sentimiento que tenía, esas reflexiones que hacía en mi cabeza y que bueno, que dejase tan buena impresión, ¿no? En Málaga y que se viese que al final Lucas Sangali pues fue un malaguista muy comprometido y que lo seguirá siendo desde la distancia.
Pues ya sabes, si por lo que sea el síndrome este del impostor, el saboteador se vuelve, nos lo manda para acá que lo ahogamos en la malagueta.
Perfecto.
Un abrazo, Luca, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Pues ahí estaba Lucas Sangali. Oye, mola de vez en cuando.